Ganando por 26 en Denver, los de Minneapolis ponen el 2-0 en la eliminatoria antes de afrontar los dos siguientes encuentros en casa. En el otro duelo de la noche, los Knicks se llevaron el primer partido de la serie ante los Pacers. Jalen Brunson continúa en estado de gracia y acabó con 43 puntos. Fuera de lo deportivo, no hubo sorpresas y el francés Víctor Wembanyama fue elegido de forma unánime novato del año en la NBA.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizqueño. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea. Es martes 7 de mayo de 2024, un día en el que el Athletic ha empezado a preparar la visita de los Osasuna, un partido para el que los rojiblancos pueden sufrir hasta 7 bajas. El último en caer ha sido Guruceta, operado de apendicitis.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Problemas para Ernesto Valverde de cara a configurar primero una convocatoria y después un once para recibir a Osasuna este próximo sábado en San Mamés a partir de las 9. Hay dos bajas segurísimas, la de los sancionados Geray y Paredes. A ellos hay que sumar Guruceta, que fue intervenido ayer por la tarde de una apendicitis aguda, y tampoco se han ejercitado hoy con el grupo Galarreta, Vivian, Yuri ni Sancet. Así pues, hablamos de 7 jugadores que están tocados o que están al filo de la navaja, y además de 7 titulares. Todo ello después de 3 días de descanso y en lo que ha sido la vuelta al trabajo de los de Ernesto Valverde en Lezama. Pero hoy, además de hablar de bajas, de hablar de esos problemas con el delantero centro titular, vamos a referirnos también a la portería y a la posibilidad de que Unai Simón se haga con el trofeo Zamora después de muchos años. El último guardameta que lo consiguió con la camiseta de Athletic fue el Chopo Iribar en 1970. Fíjense si ha llovido desde entonces. Puede hacerlo, Unai Simón está en disposición, los números le pueden dar, pero tiene que seguir manteniendo el nivel ofrecido hasta ahora. Pues de esa posibilidad y de los guardametas de Lezama vamos a hablar con uno de ellos, con Dani Aranzubía, actual entrenador de porteros de la Morevieta.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
29 de abril de 1984. El Athletic es campeón de liga gracias al gol de Lizarazu.
Todo el salto, hay varios jugadores. Llega Urtubi, empalma con la izquierda. El balón sale en globo otra vez. ¡Rechazo y gol!
5 de mayo de 1984. El Athletic se proclama campeón de Copa con el histórico gol de Endica.
Posición Endica, buena posición de Endica y gol. Gol de Endica. Gol del Athletic de Bilbao.
De esta forma, el Athletic conquista también la Supercopa. COPE Bilbao va a celebrar con los héroes del 84 un acto en el Hotel Ava Euskalduna para conmemorar los 40 años de tamaña efeméride. ¿Quieres celebrarlo con nosotros y ganar diferentes premios? Envíanos tus imágenes de ese año o un audio de WhatsApp contándonos qué recuerdos tienes de esos días, de esos partidos o de la celebración. Puedes hacerlo a bilbao@cope.es o al 686-562-551. Entérate de todo y de los premios que puedes ganar gracias a nuestros patrocinadores en la web de COPE Euskadi, con la colaboración de Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Bodegas Anza, Hotel y Spa María Manuela en Asturias, Ford Mintegui, Servicios Integrales Norsein, Miel Valdexálima, Bacalao Gregorio Martín, Restaurante Almiguechu, Ducha Ya y Ecoplan Mobiliario, y con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Bueno, pues todo eso será el jueves, efectivamente, en ese homenaje a los tricampeones del 84. Antes, y hasta las 4 de la tarde, les vamos a hablar también de nuestro fútbol de bronce, de cómo está la primera federación, en la que el Sestao River lucha por la salvación, pero en la que también hay mucha tela que cortar, y cómo no, del playo de ascenso a esa división de bronce del fútbol estatal. El Baracaldo no ha tenido demasiada suerte en el sorteo del playoff, pero de eso les hablamos ahora mismo.
media, 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hace 6 años Ángel Espósito recibió una llamada. Era de Ramón, un oyente que quería presentarle un proyecto que estaba llevando a cabo en el chat. En él llevaban la educación a los niños más favorecidos a través del deporte. ¿Y sabes qué era lo más llamativo de este proyecto? Pues que existía la remota posibilidad de que llegaran a los Juegos Olímpicos de París. Bueno, pues bien, 6 años después, el sueño de Ramón está a punto de cumplirse.
Vinimos un poco a ver qué pasaba y ha sido una pasada, porque hemos tenido un recibimiento súper cordial aquí. La Unión Africana, todas han metido en finales por aparatos. Ayer hicimos 2, en salto y paralelas, y hoy hacemos las de barra y suelo. Y en salto, Gras quedó 5ª a medio punto de la primera, que es que estos son décimas, ¿eh?
Estos días se están celebrando en Marrakech los campeonatos africanos de gimnasia artística y el equipo del chat está maravillando a todos. Y gran parte de esa culpa la tiene Silvia García. Es la entrenadora del equipo y el fichaje que hizo Ramón junto al padre Camil en el chat para que la gimnasia artística tuviera presencia en el proyecto que realizan desde la Fundación Ramón Grosso.
Yo me voy para allá con Ramón a montar una escuela y me encuentro con la pobreza absoluta, con la miseria, pero llego al colegio y muchas niñas quieren hacer ese deporte que llevó al padre Camil, que llevó un español allí diciendo que va a hacer un deporte que no sabía ni lo que era. Pero me voy de chat con una escuela creada y con más de 100 niñas haciendo gimnasia.
El padre Camil dirigía un colegio en el que gracias al deporte se había multiplicado la asistencia de los niños a clase. Al reclamo del fútbol, del baloncesto, de la gimnasia, los niños y niñas del país africano acudían a las aulas. Gimnasia empezó a tener peso en el proyecto, pero ¿por qué no en el país? En el chat no existía tradición en este deporte y todo estaba por hacer.
Bueno, esto fue más entre Ramón y el padre Camil. Estábamos allí tomando una cerveza después de un día duro y dijeron, ya hemos hecho una escuela. Y me dicen, Silvia, ¿qué es? ¿Y nos vamos a los juegos? Y yo le dije, bueno, vamos a los juegos. Pero vamos, como ya sabes, en un ardid muy español, sujétame el cubata, claro que sí, que me voy a los juegos. Y estamos a un paso, estamos muy cerquita ya de la consecución del logro.
Una vez que se marcaron ese objetivo, siendo realista un imposible, se pusieron a trabajar. El primer paso fue crear la Federación de Gimnasia Artística, el CHAT, de la que Silvia sería la directora técnica. Después empezaron a moverse tanto la Federación Internacional como en el Comité Olímpico. En el COI les explicaron que había unos requisitos que tenían que cumplir si querían optar a tener una invitación y, por supuesto, debían participar en una competición internacional. Silvia seleccionó a un grupo de chicas y con el permiso de los padres se las trajo a estudiar y a entrenar aquí en España. Consiguieron darles una beca y se pasaban aquí el curso escolar. En los meses de verano volvían al chat para visitar a sus familias. Trabajaban mucho y a diario y eso que no tenían formación de base.
Estas crías llegaron con 12 sin haber visto en su vida la gimnasia, por tanto, en un deporte que requiere tantísimo tiempo en la base, ellas han tenido que ir mucho más rápido. Y en paralelas, en concreto, es un aparato que necesita mucho tiempo y nos ha dado tiempo a lo que nos ha dado tiempo. Nuestras notas en paralelas son un poquito más bajas y por eso hemos quedado cuartas, que si no plantamos cara, porque nosotros aparatos la hemos plantado.
Y ahí ha estado Silvia, que es cabezota como pocas. Se ha entregado desde luego en cuerpo y alma a este proyecto. Ha trabajado muy duro y ha logrado llevar al chat a los campeonatos africanos que se están celebrando estos días en Marrakech. El resultado no ha podido ser mejor. Han logrado la 4ª plaza por equipos y ha hecho que París esté cada vez más cerca. Todo está ahora en manos del Comité Olímpico Internacional, que cursará una invitación para que una gimnasta acuda como invitada a los Juegos Olímpicos de París. Silvia está convencida de que ellos cumplen los requisitos, así que quién sabe si lo que empezó como un proyecto para ayudar a los niños más necesitados del chat a través del deporte puede acabar en los Juegos Olímpicos de este verano. Este sí que sería un sueño olímpico.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Someone told me long ago, there's a calm before the storm. El vídeo seguramente muchos de vosotros lo habréis visto porque no deja de circular en las últimas horas. Como un plan de tarde en familia se acabó convirtiendo en un espectáculo. Desde luego nada edificante para nadie, pero menos para los niños que se encontraban allí. Ocurrió hace unos días en una sala de cine en León. Esa tarde se estaba proyectando la nueva película de Garfield.
Vamos a robar un camión lleno de leche para pagar a una gata pirada. ¿Qué parte de eso? ¿Le va a venir?
Una pelea que terminó a puñetazos entre dos hombres delante, además de todos los asistentes, delante de todas esas personas que habían acudido pues a ver esa película. Todo comenzó cuando uno de los hombres insultó y pegó a su mujer. El otro se lo recriminó, pero el primer hombre, por lo visto, continuó agarrando incluso del cuello a la mujer y en uno de los forcejeos además también a una niña que se encontraba presente en la sala. La cosa se calentó y los dos hombres protagonizaron una violenta pelea en la que vemos como el hombre que recrimina al otro su actitud le acaba reduciendo a base de golpes. Este segundo hombre resulta que es boxeador. Se llama Antonio Barrul y anoche pasaba por los micrófonos del partidazo de COPE. Sofía Buena, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es lo que le dijo exactamente a nuestro compañero Juanma Castaño?
Pues lo primero, y lo dijo varias veces, pedir perdón por lo ocurrido. Sobre todo porque, como estamos contando, no es que se arrepintiera en el hecho de salvar a la mujer, y ahora lo contaremos, sino por el espectáculo por el que se acabó convirtiendo, porque había muchos menores en la sala y porque de nadie es agrado lo sucedido.
Insistes en explicar lo que ocurrió y en pedir disculpas
por un poco por el suceso que vivieron todos los niños, todas las madres y todos los padres allí en el cine, que no te tenían que haber visto.
Dice que no hay que justificar la violencia, pero que ante una agresión a una mujer y a una niña, pues fue lo que le salió como persona, no como boxeador. Él contó muy bien cómo empezó todo.
Ya entró de forma violenta con su pareja, su niño, se sentaron, tuvieron una discusión, ella se apartó un poco, él se levantó, la empezó a amenazar, a insultar, le dijo que le daba 5 minutos para que se sentase a su lado. Pero claro, ella pues no lo hizo. Y a la media hora de película así, él se levantó ya y ahí es cuando perdió la cabeza. Unos insultos, una amenaza hacia ella y la enganchó por el cuello. Y es entonces en ese forcejeo cuando le soltó un manotazo y le dio a una niña que estaba de espectadora en el cine. Una niña que no tenía nada que ver, que iba a ver una película.
También le dijo a Juanma que le provocó con insultos ante la mirada de todos los que se encontraban en esa sala de cine, que se escucha perfectamente en todos los vídeos, cómo le apoya a esa gente presente porque ha sido testigos de las mismas escenas de malos tratos que él mismo vio. Y sobre la violencia con la que pega al tipo en cuestión, Antonio Barrul dice que su reacción no fue hacerle daño porque no le pega un gancho en la cara, sino en el cuerpo con el fin de reducirle.
Conscientemente le golpea al cuerpo más que a la cabeza. Le podía haber hecho más daño el que le hice. Le golpea al cuerpo y él no tiene nada y no le he hecho ningún tipo de daño porque llevaba un chaleco y una sudadera.
Sí, iba con ropa, sí, eso le protege.
Bueno, pues esa es la versión de Antonio Barrul. Desde luego su reacción ha generado debate en la calle. Hay quien justifica su reacción porque estaba defendiendo a una mujer y recriminando al otro su actitud, y hay quien piensa que la violencia nunca se puede resolver con violencia. Claro, estamos hablando de un profesional del boxeo y surge una pregunta. ¿Qué dice la normativa? ¿Podría ser sancionado por este hecho? Pues se lo vamos a preguntar a Arancha Lorenzo, que es presidenta de la Federación de Boxeo de Castilla y León. Arancha, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué dice exactamente la norma que regula este tipo de casos?
Hombre, tanto la Federación Autonómica como la Federación Nacional tenemos comités de disciplina donde evalúan los casos y podrían emitir una sanción, pero no es el caso de Antonio Barrul.
¿Por qué no es el caso, Arancha?
Porque lo sabemos desde el primer día, porque vimos el vídeo y no justificamos la violencia de ninguna manera. No nos agrada este hecho para nada, pero no hacemos culpable al boxeador, porque salió en defensa de una mujer, de una niña. Sí que es muy desagradable la escena, pero como él bien dice, trató de hablar con el energúmeno en varias ocasiones. De hecho, cuando estaban donde la pantalla, él se acercaba hablándole y el energúmeno este se puso en guardia, cosa que se pone en guardia delante de un boxeador, que no sabe si el de enfrente, si se pone en guardia, si tiene conocimientos de boxeo, de cualquier tipo de arte marcial.
Sí, que no rehuyó la pelea, desde luego.
No rehuyó. Además, es que se le ve claramente como delante de Antonio Barrul se pone en guardia él. Entonces, cuando alguien se pone en guardia, lo mínimo que pensamos es que sabe. Y Y efectivamente Antonio Barrul no fue a hacerle daño en ningún momento, porque si esos golpes que dio al cuerpo los da en la cabeza, hubiese sido otra historia. Pero vamos, que rechazamos ese episodio, ¿eh? Totalmente. Uh-huh. No nos gusta a ninguno.
La verdad que el vídeo es muy violento y no nos gusta, efectivamente, como dices.
No nos gusta.
Arancha, a nadie. A nadie, mucho menos que esa escena tenga lugar delante de niños que debieron pasar una situación bastante incómoda, incluso tensa para todos. Antonio Barrul pertenece, Arancha, a vuestra federación y vosotros le habéis mostrado vuestro apoyo como institución, ¿no?
Desde el primer día que supimos, que tuvimos conocimiento del hecho y que vimos el vídeo. Y desde el primer día tiene todo nuestro apoyo. No es justo por ir a pasar una tarde en familia, que nadie se le olvide que antes de boxeadores son personas y que está viendo cómo maltratan a una mujer y cómo también recibe una niña un golpe. Él trató de ir por la vía del diálogo de todas las maneras. Que esto no hubiese pasado si la seguridad de la sala hubiese actuado a tiempo, por supuesto. O sea, yo interpreto que es más culpable la seguridad de esa sala de cine que Antonio Barrul, porque si en el momento que el energúmeno empieza a dar voces, interviene seguridad, le sacan y viene policía, esto no hubiese pasado de ninguna manera.
Pues queda clara vuestra posición y el apoyo que mostráis a Antonio Barrul desde la Federación de Boxeo de Castilla y León. Acabamos de hablar con su presidenta, que es Arancha Lorenzo. Arancha, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues estamos ya en las 3:41 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en Mediodía COPE, hablando de algo que ha estado perdido más de medio siglo, entre cajas de cartón y que finalmente, a ver si lo digo bien, se ha encontrado en el ático de una casa de campo de Inglaterra. Te estoy hablando de una de las guitarras más famosas de la historia de la música, la Famous Hootenanny, una guitarra icónica de 12 cuerdas muy famosa, porque fue con la que se compuso este temazo. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Pues sí, es la guitarra con la que John Lennon compuso Help, que ha estado perdida 50 años y que ahora que ha aparecido, pues va a ser subastada el próximo 29 de mayo. Ya te puedes imaginar, claro, se espera que su precio en subasta bata todos los récords. Hasta ahora, la guitarra más cara de la historia fue vendida, no está nada mal la cifra, fue vendida por 6 millones de dólares y pertenecía a Kurt Cobain. Es la guitarra que suena en este concierto acústico que su banda Nirvana ofreció en noviembre de 1993 para la cadena MTV. El álbum se publicó 7 meses después del suicidio de Kurt Cobain y la persona que se hizo con la guitarra fue un empresario australiano que además consiguió también la funda original. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Hay más guitarras en este ranking?
Sí, en este ranking de las 6 o 12 cuerdas depende. El segundo puesto pues lo ocuparía la guitarra Fender Black Strat de David Gilmour, el compositor de Pink Floyd. Con ella compuso alguno de los temas, bueno, pues más míticos de esta banda, como The Dark Side of the Moon, y fue vendida nada menos que por 4 millones de euros.
Y la guitarra, la tercera guitarra más cara de la historia, es precisamente otra de John Lennon, una Gibson J1960E, que Yoko Ono, la viuda de Lennon, vendió por 2,5 millones de dólares, que donó posteriormente a una fundación benéfica.
Sí, pero si hay un músico que ha sabido sacarle rendimiento, vaya, a sus instrumentos musicales, ese es Mark Knopfler, el líder de los Dire Straits. Me da cosa, hasta interrumpir esta canción para seguir hablando.
Hombre,
Sultan of Swings. Bueno, pues a principios de este año, Knopfler decidió poner a la venta más de 120 instrumentos y amplificadores que había atesorado a lo largo de sus 50 años de carrera. En total consiguió recaudar unos 10 millones de euros, de los que el 25%, bueno, pues fue destinado a organizaciones benéficas. En la puja, que duró 6 horas, subastando instrumentos uno detrás de otro, participaron compradores de 61 países diferentes.
No me extraña, porque es uno de los grandes guitarristas del mundo, lo que me gustaría a mí, poder participar en una puja, qué sé yo, tener una guitarra. Te iba a decir una púa, pero no, es que Mark Knopfler toca sin púa, así que es difícil tener una púa de Mark Knopfler.
Yo me conformo simplemente por tocar algo parecido a lo que toca él.
Qué maravilla. Bueno, el próximo 29 de mayo, seguro que muchos fans de los Beatles y en concreto de John Lennon, pues van a estar también pendientes de saber quién se hace con esta preciada guitarra con la que Lennon compuso Help. Y entre ellos puede estar Chema Ríos, experto en los Beatles. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, no creo que puje yo ahí.
Bueno, pero pendientes ibas a estar, ¿no? Me imagino.
Sí, puedo estar pendiente, pero escuchando las noticias a través de la COPE o lo que sea, pero no creo nada más.
Oye, ¿quién crees tú, Chema, que podría comprar esta guitarra? ¿Crees que acabará en manos de un fan, de un coleccionista, de un músico profesional?
Vamos a ver, esto probablemente lo compre Yoko Ono. Yoko Ono dispone de dinero para hacerlo. Pero si tuviéramos sentido común, vamos, estoy hablando un poco en broma, pues mira, Amancio Ortega lo podría comprar y traerla para aquí, para Coruña.
Lo que te gustaría, tenerla allí cerquita de casa.
No, sería un elemento atractivo para los turistas incluso. Pero yo creo que, hablando en serio, yo creo que será Yoko la que lo compre. Aunque puede ser que cualquier millonario americano presione más que Yoko, pero vamos, lo razonable y lo lógico es que sea ella.
Lo más sorprendente de todo esto es que esta guitarra de la que estamos hablando, Chema, ha estado medio siglo desaparecida, estaba perdida.
No, no estaba perdida, estaba depositada en un desván de una persona, el hijo de una persona al cual se la regaló John, porque en aquellos momentos, estamos al año de los 60, no se tenía en cuenta lo que podía valer. Es como si Mozart escribiera la partitura o lo que fuera y no le daba importancia. Bueno, haciendo un traslado a estos años, pues no te dabas importancia de lo que podía suponer, pasando 50, 60 años o más, lo que podría suponer un elemento de estas características.
Bueno, eso es que seguramente en casa tienen otros objetos de valor, porque si yo tengo la guitarra de Lennon en casa, te aseguro que desde el primer momento sé el valor que tiene, ¿no?
Sí, el valor sí, pero probablemente no le dieron la importancia en ese momento. La guitarra me la regaló yo. Bueno, pues la dejo aquí. Se murió el señor, estaba metida en un desván, se murió el señor y el hijo empezó a limpiar el desván y encontró realmente una funda muy vieja, la abrió y resulta que se dio cuenta que era una guitarra con unas características que le recordaban a las que salen en la película Help de los Beatles y tal, que es una guitarra Framus de 12 cuerdas, una guitarra común, no especialmente cara, pero sí bonita en la sonoridad, tampoco excesivamente buena en la sonoridad, pero que le da el toque Beatles cuando tú escuchas, por ejemplo, en la película, perdón, en la canción Help, la guitarra que suena de fondo es esa. La guitarra de 12 cuerdas que han encontrado y otras canciones.
Oye, Chema, ¿y cómo se sabe que es de verdad la guitarra de Lennon?
Por las fotos y porque la madera que constituye y que forma la guitarra tiene unas vetas que es como las huellas dactilares de los humanos. O sea, las vetas de la madera tienen un dibujo que es irreproducible en otra parte, ¿no? Entonces, si por las fotos ven que una veta es de determinada forma, la veta de la madera me refiero, pues simplemente con cazar esas dos características ya es suficiente. Otra cosa sería que fuera de color blanco completamente, pues ahí ya no. Pero cuando tiene vetas una guitarra, por la madera que tiene, ahí es imposible equivocarse.
Y decíamos, Chema, que con esta guitarra Lennon compuso Help, que es una de las canciones más icónicas, sin duda, de los Beatles, y que además desató la locura en 1965.
Pues sí, esa canción es, desde luego, una de las más representativas y icónicas, por así decirlo, de los Beatles. Y escrita por John, efectivamente.
La subasta de esta guitarra va a ser el próximo 29 de mayo. Chema, mójate. ¿Crees que va a batir el récord Guinness de 6 millones de dólares que tiene actualmente la guitarra de Kurt Cobain?
Por lógica, sí. O sea, Kurt Cobain, al lado de John Lennon, es como, no sé, como una hormiga al lado de un elefante. Corcoven viene, tuvo su significado y tal, pero no se puede comparar con John Lennon. Y no es por menospreciar a Corcoven, ni muchísimo menos. Entonces, por sentido común, es que es una inversión. La persona que lo compre sabe que dentro de 30 o 40 años eso va a costar mucho más.
Bueno, pues esa subasta va a tener lugar el próximo 29 de mayo. Vamos a ver qué pasa en ella. Seguiremos muy pendiente, por supuesto, sí, de todo lo que pase. Chema Ríos, coleccionista y experto en los Beatles. Gracias y, oye, si te animas a pujar, que haya suerte.
No, que okay. Aparte que no soy coleccionista. Simplemente me gustan los Beatles y tengo recuerdos de ellos.
Sí, bueno, claro. Tienes en recuerdo, vale. Y tienes mucha información, que te hemos entrevistado en varias ocasiones, sí. Y bueno, te sabes perfectamente la historia de los Beatles a fondo, además, y sí. Porque has tenido contacto también con las familias, con Yoko Ono, ni más ni menos.
Sí, sí, o la hermana de John Lennon cuando vino a España, o a Galicia, pues duerme en mi casa. Y eso, sí.
Pues fíjate, fíjate si conoces bien a los Beatles. Chema, muchísimas gracias. Venga. Por atendernos.
Un saludo, gracias. Salud.
Bueno, Chema, que es un enamorado, sin duda, de los Beatles y de enamoramiento. Hemos hablado también aquí hoy en Mediodía Cope, de esas mariposillas que se sienten en el estómago cuando surge el flechazo. Y preguntamos a nuestros oyentes si recuerdas la primera vez que te enamoraste. ¿Cómo fue? ¿Qué edad tenías? ¿Quién era él? ¿O quién era ella que dedicaba el tiempo libre? ¿Dónde os conocisteis? ¿Fue un amor que se mantuvo en el tiempo o no? ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Correas?
Pues mira, en el caso de Manuel nos cuenta que se enamoró de la que hoy es su mujer cuando tenían 18 años. Dice que fue un flechazo a primera vista y ni el servicio militar ni la mili pudo ser un impedimento para que su amor, pues eso, triunfara.
Estaba
por lo grande.
Estaba a punto de cumplir los 18 años. Y me enamoré de la que es hoy mi mujer y llevamos 42 años casados. La verdad es que fue un flechazo brutal, porque yo estaba a punto de irme a la mili y no quería enamorarme ni se me pensaba por la cabeza salir con ninguna chica hasta que no acabara el servicio militar. Pero un mes justo antes de irme a la mili, conocí a mi mujer en la discoteca. Y todos los días hasta que yo me licencié, todas las noches y a mediodía le llamaba por teléfono.
¡Oh, qué bonito!
¿Visto?
¡Qué bonito! Se merece una música también, una canción de amor como esta, hombre. Bueno, Chari, que lleva 40 años con su marido, ¿no?
Sí, 40 años con su marido y todavía sigue sintiendo esas mariposillas en el estómago porque dice que ambos están como el presidente del gobierno, muy enamorados.
Yo me enamoré como una loca del que hoy es mi marido y llevamos ya 40 años juntos. Y estoy como el primer día, todavía tengo maripositas en el estómago. Y nos conocimos en una discoteca porque yo soy muy bailona y bueno, pues a mí me gustaba ir a bailar con mis amigas y le conocí en una discoteca.
Bueno, está muy bien, que después de 40 años siga sintiendo esas mariposas en el estómago, porque el profesor con el que hemos hablado en torno a la una y cuarto, creo que ha sido sí. La entrevista, nos decía que al final el enamoramiento es una reacción química que se produce en el cerebro, ahí se genera una serie de, bueno, de neurotransmisores, está la dopamina, se genera también oxitocina, total, que esto tiene tiempo limitado,
sí,
que el enamoramiento dura aproximadamente año y medio,
va.
Así que los que llevan 40 años sufriendo ese enamoramiento, pues que tienen muchísima suerte, oye.
Mira, escucha, déjate de rollos científicos, que hay cosas que la ciencia a veces no puede explicar, ¿vale? O sea, eso que quede bien claro. Mira, Juan.
No conocía yo esta faceta tan romántica tuya, Correas, me estás dejando,
hombre,
muy sorprendida.
Hombre, con la música moña que me has puesto debajo.
¿Cómo que moña? Sí, es Chicago.
Casi no me queda otra. En fin, Juan, lleva más de 20 años sin tener noticias de la primera persona de la que se enamoró. Esto suele pasar también. Y nos confiesa alguna de las locuras que ha hecho por amor.
A esa primera persona no he tenido noticia de ella en más de 20 años. De otra que fue la que ya me impactó, que fue justamente después. Por suerte tuve la buena noticia de que está trabajando en un hospital en Madrid y tiene 4 hijos. ¿Locuras por amor? Pues escribir emails a la otra punta del mundo, viajes de cientos de kilómetros en solitario, con trenes y autobuses de por medio también. Ya con coche no, ninguno. También cartas que no tuvieron respuesta y pasarme 2 horas en el confesionario hablando con un cura que solo me recomendó peregrinar a Lourdes.
Peregrinar a Lourdes.
Lo que no sabemos si fue a Lourdes y al final conquistó,
bueno,
ese mono, ¿no?
Tampoco sabemos si surtió efecto,
no lo sabemos.
No, pero bueno.
Oye, Juan, lo de recorrer el mundo en coche, en trenes, sí, pero lo de mandar un mail al otro lado del mundo, hombre,
eso es fácil.
Eso lo hemos hecho yo creo que casi todos. Bueno, que nos habéis contado vuestras historias de enamoramientos y vuestras historias de amor, que están muy bien. Pilar, Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, tocaya.
Bueno, volvemos a, sí, al día a día.
Yo preferiría seguir hablando de amor.
Yo también,
pero, en
fin. Yo también.
Por
pero
cierto,
tenemos que volver a la... Dime, dime.
Ángel Correas ha dicho que la canción de Chicago es moña.
Sí.
O sea, esto es imperdonable.
Defiéndeme,
o sea,
defiéndeme.
Por favor, una de las canciones más bonitas de la historia de la música.
Efectivamente.
Por, bueno, bueno, en fin. Correas, calla, calla ya.
Corramos un tupido velo.
Exacto,
compañera. ¿Qué nos vais a contar a la
bueno,
tarde?
Bueno, vamos a hablar de la vacuna de AstraZeneca, que como sabes ya no se puede comercializar en Europa desde hoy. Y bueno, hay gente a lo mejor preocupada porque le vacunaron con esta vacuna anti-COVID y queremos aclarar algunas cuestiones.
Pues enseguida, esto y mucho más en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo? O poniéndose, o escuchando, o comiendo. Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, y lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaquero y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 7 de mayo, 2x1 en todos los pañales Dodot Sensitive, extra absorción, iguales o combinados, te regalamos el de menor precio. Válido en hipermercados Carrefour Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Esta es la cuña de radio más completa del mundo. Me tiene a mí el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Y es que estás regando las plantas y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años o millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
¿Qué te pongo?
Distinto de siempre, es lo mismo de nunca. Uno como otro, otro Rioja, otro, 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 otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Ya sabes que Arson Castro Urdiales tiene nueva ubicación. Puedes encontrarnos en la calle Ardigales 19. No dejes pasar la semana sin IVA y sorpréndete con unos precios insuperables en electrodomésticos, imagen, sonido. Aprovecha ahora, semana sin IVA. Arson Castro Urdiales, crecemos para ti. Más info, www.arsoncastro.com.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
En Ecoplan Mobiliario seguimos rompiendo los precios. Canapé 99 euros, colchón 109 euros, sofás 269 euros. Y además ahora toda esta semana sin IVA. Visítanos en nuestra tienda de Baracaldo, calle Careaga 35. Ecoplan Mobiliario, 94-495-1255.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde la parroquia de Santana, en Barcelona. Acabamos de oír cómo daban aquí las 4 de la tarde. Estamos aquí, los de la tarde de COPE, en esta recta final de la campaña electoral catalana, no para contarte lo que dicen los políticos, que tiempo habrá de escucharlos, sino para hacer lo que a nosotros nos gusta, que es escuchar a la gente. Estamos aquí en la puerta de la parroquia de Santa Ana, porque en esta parroquia hay un comedor social. Lo han cerrado a las 2 de la tarde y ahora yo estoy delante de una cola de 7 personas que están esperando para poder ducharse. A estas horas se comenta la encuesta prohibida que se ha hecho y que se ha difundido desde Andorra. En realidad, encuesta que no cambia nada. A estas horas se habla de los bloqueos, de los posibles pactos, pero de lo que no se habla es de lo que yo tengo delante de mis ojos, de los pobres. En Barcelona, una de cada tres personas es pobre o está en riesgo de exclusión social. Y no se habla de esto porque esto no da votos. Tampoco se habla del desastre educativo que sufre Cataluña desde hace 10 años. Vamos a hablar de esas dos cuestiones hoy desde aquí, desde Barcelona. Menos mal que existen estos comedores, menos mal que hay sitios donde la gente pobre puede ducharse, también aquí en el centro de Barcelona. Como te digo, uno de cada tres vecinos de Barcelona es pobre, uno de cada cuatro es pobre. Acabo de hablar con Ramón, me ha dicho que uno de los motivos de la pobreza, porque él la sufre, es el precio que tiene la vivienda. Él ha vivido con su mujer y con su hija en una habitación en la que no tenía derecho a agua caliente y que le ha costado una pasta.
Vivíamos 5 personas en una sola habitación. Ahí no teníamos derecho a nada. De hecho, esperábamos que hiciera un buen clima para poder bañar el niño porque no había agua caliente y tampoco podíamos
cocinar. 5 personas en una habitación sin agua caliente en pleno siglo XXI. De esto, ya digo, no se ha hablado en la campaña electoral. Ramón nos ha contado que sin la ayuda de Caritas pues no podría salir adelante.
Gracias al Caritas, desde que llegamos, ¿no? Nosotros llegamos para el tiempo de frío, nos ayudaron hasta con ropa y con alimentación. Bueno, todavía nos siguen ayudando.
Las políticas sociales, las políticas de vivienda, las políticas de inclusión no funcionan. Y no funcionan porque los políticos no se ponen de acuerdo, porque los políticos, me decía hace unos instantes Eduard Sala, director de Caritas, están al corto plazo, están al regate instantáneo.
Esto solo funcionará si por primera vez en la historia se ponen de acuerdo todas las administraciones, independientemente del color político que tengan, y se ponen todos a una, porque estamos hablando de políticas a largo plazo. Aquí se funciona siempre pensando con las luces cortas.
Siempre pensando con las luces cortas. No funciona la política de vivienda y no funciona tampoco la política de rentas básicas, la política de ayuda con el ingreso mínimo vital y con las ayudas a la renta que hay en Cataluña.
9 de cada 10 personas que atendemos en Caritas no van a tener acceso a una renta. Ya. De las personas que atendemos, 7 de cada 10 no pueden dar por descontado la vivienda donde están, pero la mitad está viviendo en una habitación realquilada toda la familia.
¿Y esto por qué no entra en campaña? Pues me lo decía Eduard Sala, porque no da votos, porque los pobres no votan. Pobreza, pobreza crónica en Cataluña, la cosa no ha mejorado en los últimos años, y luego nos meteremos con la cuestión educativa, más allá de la inmersión lingüística en catalán o la no inmersión en catalán, el problema no es ese, el problema es que muchos de los chicos que estudian en Cataluña no tienen casi comprensión lectora, no saben hacer cuentas, y eso condiciona su futuro. Ahora que los políticos sigan hablando de pactos, ahora que estén con las luces cortas, como nos decía Eduard Sala. Por cierto, que hay que recordar aquello que decía Sánchez.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Pues depende de Sánchez, de la fiscalía, y es el segundo varapalo, el de hoy, que le han dado al fiscal Ortiz por haber nombrado a la exministra Delgado para el cargo que la nombró. Es lo primero, Pilar Cisneros, desde Barcelona. No, lo único.
No, así es. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que la justicia investigará si la fiscalía filtró a la prensa el expediente que Hacienda ha abierto al novio de Isabel Díaz Ayuso por dos presuntos delitos fiscales. Los hechos se remontan a principios del mes de abril, cuando el Ministerio Público informó en una nota de prensa difundida a los medios de comunicación del contenido de los correos electrónicos que había mantenido el abogado de Alberto González Amador con el fiscal de este expediente, Patricia Rossetti.
Dice el TSJ de Madrid que tiene que investigarse si se vulneró el deber de confidencialidad y reserva al difundir las negociaciones con la defensa para un posible pacto. Es necesario investigar si la Fiscalía se excedió en el límite que le permite el derecho a la información al tratarse de diligencias penales y, por tanto, reservadas, y en qué medida han podido perjudicarse los derechos constitucionales reconocidos al querellante. La sala acepta además la exposición razonada enviada por un juez de Madrid que instruye la denuncia del Colegio de la Abogacía madrileña por los mismos hechos y acepta que el colegio se persone como acusación popular. La sala considera necesario investigar el verdadero alcance de los hechos sin que pueda entenderse la admisión de una querella como un acto de imputación anticipada ni una calificación ultimada de los hechos.
Y se llama Antonio Barrul y su nombre ya es conocido por todo el mundo más allá del boxeo, del que es deportista profesional. Todo porque el pasado miércoles propinó varios puñetazos a un hombre al ver que este no dejaba de insultar e increpar a una mujer. Unos hechos que ocurrieron durante una sesión de cine en León. Sobre lo ocurrido se disculpaba el propio Barrul anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Conscientemente le golpeé al cuerpo más que a la cabeza. Le podía haber hecho más daño el que le hice. Le golpeé al cuerpo y él no tiene nada y no le he hecho ningún tipo de daño porque llevaba un chaleco y una sudadera.
Sí, iba con ropa, sí, eso le protege. Insistes en explicar lo que ocurrió y en pedir disculpas.
Por un poco por el suceso que vivieron todos los niños, todas las madres y todos los padres allí en el cine, que no te tenían que haber visto.
La reacción de este boxeador profesional ha generado una importante controversia sobre el uso de la violencia para frenar un episodio de este tipo. Se ha referido a ella en Mediodía COPE la presidenta de la Federación de Boxeo de Castilla y León, Arancha Lorenzo.
No justificamos la violencia de ninguna manera, no nos agrada este hecho para nada, pero no hacemos culpable al boxeador. Salió en defensa de una mujer, de una niña, sí que es muy desagradable la escena, pero como él bien dice, trató de hablar con el energúmeno en varias ocasiones y efectivamente Antonio Barrul no fue a hacerle daño en ningún momento. Si en el momento que el energúmeno empieza a dar voces, interviene seguridad, le sacan y viene policía, esto no hubiese pasado de ninguna manera.
Y en España unas 700.000 personas tienen un patinete como medio de transporte, una modalidad muy utilizada sobre todo en las ciudades. Pues bien, la policía local de Las Palmas de Gran Canaria ha multado con 500 euros a un hombre al que han pillado circulando sobre un patinete a 100 kilómetros por hora por el centro de la ciudad. Son cuatro veces más que la velocidad máxima permitida, que está fijada en los 25 kilómetros hora. Norberto Quintana, jefe de la unidad de tráfico, nos ha contado a COPE que cuando lo pillaron descubrieron que había trucado el patinete.
Detectaron como este vehículo efectivamente circulaba a una velocidad notablemente superior a la que tienen permitida estos vehículos. Entonces, en este caso, ante dicha infracción, los agentes ordenaron la detención del mismo y tal fue la sorpresa cuando realizaron la inspección y comprobación a dicho patinete eléctrico y observaron que tenía deslimitada la velocidad máxima y el mismo podría alcanzar pues más de 100 kilómetros por hora.
Y los árbitros suspenden la reunión con el Barça para evitar un circo mediático. Luis Munilla.
El Fútbol Club Barcelona y el Comité Técnico de Árbitros tenían previsto reunirse este jueves para visionar juntos las imágenes del clásico que tanto habían enfadado al club azulgrana. Pero el CT ha suspendido esa reunión de forma unilateral. Y el motivo es que están muy enfadados, efectivamente, porque el Barça haya filtrado esa reunión a los medios. Consideran que no habría privacidad porque se pretendía montar un circo mediático. Entre tanto, el Real Madrid se prepara para el partido de mañana a la Champions contra el Bayern, y así viven la previa Ancelotti y Carvajal.
Hoy es un día que merece la pena vivir, como puede ser más complicado vivirlo de mañana. La preocupación, un poco de miedo.
El míster cada vez está más miedoso, ¿no? No, es normal, al final estás a un partido de poder disfrutar otra final, pero yo desde la experiencia que tengo intento disfrutar, poner el foco en el partido, pero no gastar energía en los nervios.
Parece que Nacho va a volver a ser titular en defensa y el Bayern llega esta tarde a Madrid. Hoy vamos a conocer el primer finalista, que sale del Paris Saint-Germain Borussia Dortmund con 1-0 de la ida para los alemanes. Tiempo de juego lo cuenta desde las 9 en cope.es y aplicaciones. En el Atleti de Bilbao, Guruceta, operado de apendicitis aguda, podría no volver a jugar esta temporada. Y en tenis, Paula Badosa debuta con victoria en Roma ante Andreeva. Ahora le espera la estadounidense Emma Navarro.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
Saludos desde COPE Euskadi en esta tarde de martes, en una jornada con nubes en la mitad norte. Hacia el sur se abrirán claros, las nubes van a ser más compactas, cuanto más al este, donde todavía lloverá de forma débil, con temperaturas máximas en torno a los 15-18 grados. La Confederación Empresarial de Vizcaya, CEBEC, ha avisado de que la reducción de la jornada laboral que defienden sindicatos y el Ministerio de Trabajo no está sobre la mesa y que su tratamiento ha de abordarse en la negociación de los convenios, teniendo en cuenta la situación de los diferentes sectores y empresas. Coinciden además con FEBASC en que no es un tema que les preocupa. Lo que sí les preocupa, en cambio, es la alta conflictividad en Euskadi, que concentra el 45% de las huelgas en Euskadi. Señalan que esa virulencia en las calles no se corresponde con la realidad de las empresas, donde 140.000 trabajadores vizcaínos tienen su convenio negociado.
Las 4 y 12 minutos, hora menos en Canarias. ¿Tú te acuerdas de qué vacuna te pusiste contra la COVID-19? Bueno, que te pusiste o que te pusieron, que fue la que te tocó, ¿no? Porque tampoco había posibilidad de elegir, creo recordar. Lo digo porque es muy posible que en general nos acordemos todos. Pero también me consta que hay personas que esta misma mañana o ayer por la noche ya se pusieron a buscar los papeles, ¿no? A ver, porque como nos daban el certificado, a ver qué vacuna nos pusieron. O la de nuestros padres o abuelos, ¿no? Que en algunos casos son los que quizá no lo recuerdan. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque ya sabes que desde hoy la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 ya no se puede comercializar. Y cuando hemos escuchado la noticia, como digo, pues todos hemos pensado inmediatamente, ¿me pusieron AstraZeneca? No, sí. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el propio laboratorio ha admitido algunas de las complicaciones que ha provocado esta vacuna, entre ellas la más grave, por decirlo así, algunos casos de trombosis, que en realidad es un efecto secundario del que ya se habló cuando empezó a inocularse la vacuna ya por el 2021. Mira, Pedro tiene 65 años, fue una de las primeras personas que se vacunó con AstraZeneca, en este caso en Madrid.
Efectos secundarios. Yo tenía hasta entonces una estrosístoles ventricular que no tenía la mayor importancia y de repente pues me descubrieron que tenía una taquicardia que tengo que estar en control. Desde entonces la tengo que andar controlando.
Y Conchi tiene 63 años ahora, vive en un pueblo de Zamora. Una semana después de ponerse la segunda dosis de la vacuna, ingresó en la UCI del hospital de Salamanca con un ictus.
Me afectó el lado izquierdo, tuve suerte, lo he ido recuperando poco a poco, pero bueno, sí que me han quedado secuelas, me ha quedado pues una falta de fuerza en la mano izquierda, que la pierna izquierda de vez en cuando me falla, y la memoria. La secuela más grande es los lapsos de memoria que me suelen pasar.
Allí conoció a otros pacientes que habían ingresado tras ponerse la misma vacuna que ella.
Estaba un chico con 40 y pocos años. Se había puesto la misma vacuna. No es una cosa que tú puedas asegurar que fue 100% por esa causa, pero sí que te quedas con una duda muy grande. Y claro, obviamente con las noticias que han salido ahora, pues a lo mejor esa duda se me acaba de despejar.
Claro, esta también es la cuestión, ¿no? Mucha gente ahora se está planteando muchas cosas. ¿Por qué es justo ahora, por cierto, cuando AstraZeneca retira su vacuna? Bueno, esta decisión responde a una demanda colectiva de 50 personas en Reino Unido por